Génesis capítulo 6. La palabra del Señor dice así. Versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo. Y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y de allí les invito a ir a Hebreos capítulo 11, versículo 7. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Dice así la palabra de Dios Hebreos 11:7. Les espero un instante. ¿Lo tienen, hermanos? Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y un pasaje más en Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Versículo 26, Lucas 17, 26, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Que Dios bendiga la lectura de su palabra en esta hora. Oremos al Señor. Padre Celestial, suplicamos, te pido, Señor, tu dirección, tu unción para predicar la palabra de Dios en esta noche, Señor. Gracias porque la Biblia no cambia. Tú no cambias, Señor. Dice tu palabra que por eso es que no hemos sido destruidos, porque tú Jehová, no cambias. Gracias por el pacto que has hecho con la humanidad en ofrecer un Redentor. Gracias por el pacto a través de la simiente de Abraham, la simiente de David, el linaje de David, el Señor nuestro Jesucristo, la luz que alumbra a todos los hombres que vino a este mundo, Señor. Gracias porque, aunque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, los que le recibieron, a todos los que le recibieron, tú les has dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Gracias, Señor, porque a través de Cristo pudimos ver y hemos podido ver tu gloria, aunque no le vimos personalmente, lo hemos visto a través de tu palabra. Y para todos los que creemos, Señor, aunque ahora no le veamos, para nosotros es precioso. Y hemos podido ver tu gloria lleno de gracia y de verdad para nuestras vidas. Pero, Señor, en estos últimos días que vivimos, Señor, creemos que estamos viviendo en los días del Hijo del Hombre. En los días en que el Señor Jesucristo ha de volver por su iglesia. Y Señor, es inminente que en cualquier momento el Señor rapte a su iglesia y se dé inicio a un tiempo que tu palabra le llama la tribulación, como no ha habido y ni la habrá en toda otra ocasión. Señor, literalmente los juicios de la ira de Dios se manifestarán sobre esta tierra. Y Padre Celestial, como hijos de Dios, en medio de estos tiempos, tiempos de apostasía, tu palabra nos dice que no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el Hijo de perdición. Él se va a manifestar y aunque ya está presente el misterio de la iniquidad, es necesario que el que le detiene sea quitado de en medio y entonces se manifestará en toda su plenitud. Pero mientras tanto, Señor, ¿qué debemos nosotros hacer como creyentes en estos tiempos en los que vivimos, Señor? En estos tiempos peligrosos, en estos tiempos similares a los tiempos antediluvianos, Señor, donde la tierra está llena de violencia, donde los hijos de Dios, la generación piadosa, Señor, se ha corrompido hoy día, Señor. donde toda carne se ha corrompido. El hombre vive para su carne solamente, para lo que bebe, para lo que come, para satisfacer sus deseos, sus placeres, para vivir una vida de egoísta, Señor. ¿Qué debemos nosotros hacer? ¿Cómo sostenernos en medio de esta generación maligna y perversa en la que vivimos, Señor? ¿Qué enseñar a nuestros hijos? ¿Cómo vivir para ti, Señor? ¿Cómo tener esperanza de que tú has de sostener y guardar una generación, Señor, para ti en estos días? Permítenos aprender de la vida de este hombre Noé, Señor, en esta noche. Gracias por tu santa palabra. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Noé es descendiente de la generación piadosa de Sem. Esa generación que Dios levantó después de que Caín mató a su hermano Abel. En el libro de Génesis, en el capítulo 5, se nos menciona los nombres de esa genealogía o de esa descendencia. Y entre esos nombres, pues tenemos nombres muy importantes como Adán, por supuesto. Adán conoció a Matusalén, vivieron un periodo de tiempo, fueron contemporáneos. Adán vivió 930 años, Matusalén 969 años. El día en que vino el diluvio, Matusalén murió, o mejor dicho, el año que vino el diluvio, probablemente Matusalén murió. Y si vemos, hacemos el cálculo, pudieron conocerse. Lo mismo Lamec, el padre de Noé, pudo probablemente conocer a Adán, aunque Noé no conoció ni a Adán ni a Enoc. Pero por supuesto, Lamec conoció a su abuelo Enoc. Matusalén era hijo de Enoc. La Biblia nos dice que Enoc caminó con Dios. La Biblia nos dice que Matusalén, creemos, fue un hombre piadoso. Un hombre cuyo nombre significa su muerte lo traerá, probablemente refiriéndose al diluvio. Y la razón, la única razón por la que Matusalén no fue un integrante más de esa tripulación del arca es porque murió. Lamec murió también. Al parecer, muchos antes del diluvio, piadosos, empezaron a morir. Y solamente quedó Noé y sus hijos. Pero una generación piadosa. Noé caminó con Dios, nos dice la Biblia. Noé fue obediente a la palabra de Dios, nos dice la Biblia. En medio de una generación en la cual llegó al punto de cansar o de llevar al colmo la paciencia de Dios, Noé se mantuvo por la gracia de Dios. Dice la Biblia en el versículo 8 de Génesis 6 que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Gracias a Dios que en medio de una generación tan difícil, aún como la que estamos viviendo, porque se equipara con los días del Hijo del Hombre, es posible que se mantenga una generación piadosa para el Señor. Es posible. Aunque la palabra del Señor nos dice en Génesis capítulo 6, que cuando los hombres comienzan a multiplicarse sobre la faz de la tierra, ya estamos hablando aquí, ¿cuándo fue que Dios dijo esto, que se revela esto? 120 años antes del diluvio, se cree, 120 años que probablemente Noé estuvo edificando el arca, serán sus días 120 años, probablemente el tiempo de gracia antes de que viniese el diluvio, y no lo decimos como un absoluto, pero es muy probable, 1600 años, 1550 años después de la creación del hombre. Ya esta generación está lista, ha llegado al colmo, por decirlo de una manera. Desde un principio hubo una separación entre una generación piadosa y una generación impía. Caín y Abel, los dos primeros hijos de Adán, y Caín matando a Abel, y Caín literalmente apartándose de la presencia de Dios. Y comienza una generación impía, que la palabra de Dios también nos muestra. nos muestra claramente la palabra del Señor la descendencia de Caín, un hombre que edificó una ciudad y un hombre que edificó una civilización completamente separada de Dios. Un hombre donde esa civilización inclusive prosperó en muchos aspectos en el hombre natural, en la agricultura, en la metalurgia, en la música. Ellos completamente dados al hombre natural. Y a través de los años, su carne fue lo que gobernó sus vidas. Él mismo se nos habla de un hombre precisamente descendiente de Caín, de Enoch, perdón, de Caín, en que finalmente fue más allá del pacto que Dios se había hecho con el hombre. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. Este hombre se llamó Lamec. Dice la Biblia en Génesis capítulo 4 que Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec. Un hombre que inclusive usaba de la música para probablemente dar sus endechas o sus maldiciones contra aquellos que le golpearan. Un hombre violento, un hombre orgulloso, un hombre soberbio, llamado también Lamec. Curiosamente, el mismo nombre que Lamec, el padre de Noé. Una descendencia que se apartó de Dios. Pero al mismo tiempo, mientras esa descendencia empezó a prosperar en su maldad, en su egocentrismo, en su búsqueda de el placer propio y la satisfacción en el hombre natural, en lugar de dedicarse a Dios, se dedicaron a muchas cosas, la exploración muy probablemente, hombres dispuestos a dar sus vidas por tal vez explorar minas, por dedicar cosas, hombres que tuvieron el tiempo para experimentar con sonidos, con inventar cosas. Y uno dice, oh, qué próspera es esta generación en la que vivimos. Y uno voltea a su lado, ¿verdad? Y vemos tal persona ya tan próspera y tal persona ya tan próspera. Pero la verdad, mucha gente prospera porque a eso dedica sus vidas. Si los cristianos con el temor de Dios nos dedicáramos probablemente a las cosas del hombre natural, con la responsabilidad que el Señor pone en el corazón de una persona y aún la capacidad, pudiéramos hacer muchas cosas, pero finalmente nuestro afán no está en las cosas de este mundo. Nuestro afán y nuestro deseo es buscar al Señor. Y vemos un ejemplo también en el libro de Génesis, que cuando Sem, el hijo de Adán y Eva, vino como sucesor de Caín, de Abel, quise decir, tuvo a un hijo, este hijo Sem le llamó Enos. Enos. Enos es una palabra que se usa en el Salmo 8, lo usa el rey David, para hablar del hombre. Es una palabra hebrea, Enos. Cuando dice el salmista David, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra. En sí, ese salmo nos habla de la pequeñez del hombre comparado a la persona del Señor. Y que realmente si algo el hombre tiene es gracias a Dios. Cuando veo la luna y las estrellas que tú formaste, reconoce ese hombre. Y el hombre, la palabra allí es alguien que es deplorable. El hombre sin Dios, el hombre en sí mismo no necesita de Dios. Y Sem, creemos en un corazón piadoso de buscar a Dios. Una nueva generación con padres caídos que fueron restaurados, con padres ahora que habían vivido la pérdida de un hijo, que habían vivido no solamente físicamente, sino ahora la pérdida de un hijo espiritualmente, se entregan a la enseñanza de Sem, de Sem. ¿Qué vamos a enseñarle a Sem, a Adán? ¿Qué vamos a enseñarle a Sem, Eva? Ellos le enseñaron el temor de Dios. Le enseñaron las ofrendas que habían enseñado a sus hijos Caín y Abel. Y Sem tenía temor de Dios. Y cuando él tuvo un hijo, es como lo que pasa ahí. Y Dios nos ayude a que si algún día tú tienes el privilegio de tener un hijo, que puedas concebir la gran responsabilidad que eso implica. Un alma a tu cuidado, la herencia de Dios a tu cuidado, no es cualquier cosa. La Biblia dice que Enoc, a los 65 años, tuvo a Matusalén. Y después de que engendró a Matusalén, dice la Biblia que Enoc comenzó a caminar con Dios. Ese hijo Matusalén dejó marcada la vida de Enoc. Y lo mismo aquí Sem tiene a su hijo Enos y le pone precisamente Enos. Deplorable, frágil, necesitado. Es el corazón de Enos, de Sem. Dios, yo necesito de ti. Me cuentan mis padres que un hermano mío, mi propio hermano lo mató. Mi propia descendencia lo mató. Y mi otro hermano se ha apartado de Dios. Señor, y ahora está este hijo que tú me has dado. ¿Cómo puedo yo guiarlo? Sin ti no podemos hacer nada, Señor. Somos deplorables, estamos frágiles, estamos necesitados de ti, Señor. Empezaba a verse las consecuencias y el hombre y la generación piadosa a reconocer. No es solamente cuestión de que mi papá es Adán, mi mamá es Eva y ya tengo el camino allanado y voy a vivir para Dios. Por esta herencia, oh, mi papi dice que él vio a Dios ahí en ese huerto, allá donde está esa espada que se revuelve. Y mira lo que tenemos y somos los únicos. No, se necesitaba más que solamente una historia. Se necesitaba más que solamente una herencia espiritual. Se necesitaba más que decir, el abuelo hacía esto o la abuela hacía esto. Se necesitaba una relación personal con Dios. Y Sem le puso a su hijo Enos, Enos. Y dice la palabra de Dios, si usted ve con su servidor en Génesis capítulo 4. Y he estado hasta este punto, disculpen, no es Sem, es Set. Set, disculpen la equivocación de su servidor. Por supuesto, Sem era un hijo de Noé. Sem, Cam y Jafet. Pero todo lo que dije de Sem es Set. Es Set. Okay. Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel. A Caín mató a Abel. ¿Sí? Caín se apartó del Señor. Y Adán y Eva tuvieron otro hijo y le llamaron Set. Amén, hermanos. ¿Me regreso? Todo lo que... No, ¿verdad? Ahí le seguimos. ¿Ok? Set. Set. Versículo 25 dice de Génesis 4. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Y mire la siguiente frase. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Mientras que una generación impía, guiada por Caín, se apartó de Dios y su generación vivió para su propio yo y sin tomar en cuenta a Dios, esta generación, dice la palabra de Dios, comenzó a invocar el nombre de Jehová. Comenzó a invocar el nombre de Jehová. En el original probablemente se puede referir, comenzó ahora no a llamarse del nombre de Jehová. Comenzaron a llamarse del nombre de Jehová. Fue un invocar, fue un clamar en su necesidad a Dios. En medio de un tiempo difícil. Pero eso continuó. Vemos más descendientes hasta que llegamos a Noé. Ahora, Enoch, bisabuelo de Noé, dice la Biblia que tuvo a su hijo Matusalén y empezó a caminar con Dios. Y dice la Biblia que Dios le llevó 300 años después, 365 años tenía Enoch cuando fue llevado por el Señor, pero dio testimonio de haber agradado a Dios por la fe. Y aún Enoch profetizó, Judas capítulo 1, versículo 15, de que el Señor vendría con sus santas decenas de millares para juzgar a los impíos por sus obras impías. Y sin duda dejó una herencia espiritual para la vida de Matusalén y luego Lamec. Y luego Noé. El mismo Lamec, cuando tuvo a su hijo, Noé, dice la Biblia que le llamó Noé, que significa consuelo, descanso, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Así que viene Noé, y a Noé el Señor le empieza a Le da un mandato muy particular. Hazte un arca. Yo voy a juzgar esta tierra. Es evidente que la condición de la humanidad en ese tiempo antediluviano había llegado a una condición intolerable delante del Señor. Cuando hacemos la similitud y vemos la época y la era en la que vivimos, y lo vemos en Génesis 6, realmente son impresionantes las similitudes. Estamos viviendo días en donde los hijos de Dios, como dice el versículo 3 de Génesis 6, si gusta ir por favor ahí conmigo. Dice el Señor, en versículo 2, los hijos de Dios, que viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Algunos han dicho que los hijos de Dios son ángeles y que tomaron a las mujeres y que engendraron a los gigantes. Y no creemos que eso es lo correcto según lo que la palabra de Dios dice, aunque se menciona en el libro de Job a los ángeles como los hijos de Dios. Pero el Señor Jesucristo fue claro para enseñar que los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento. Pero creemos que los hijos de Dios se refiere aquí a la generación piadosa de Set. Pero es triste que a través de los años esta generación piadosa empezó a mezclarse con la generación impía. Hace años escuchaba un mensaje de un predicador y exponía él, daba esta ilustración de cuando la bomba atómica se estaba preparando para ser lanzada sobre Hiroshima y Nagasaki, o las bombas atómicas que fueron. En un determinado momento, y sin recordar exactamente todos los detalles, pero él hablaba de toda la logística de lo que implicó preparar esa bomba, el avión que la iba a lanzar y todos los cálculos, la estrategia. Pero todo eso sería vano si no en ese artefacto, como haya sido, estaba el núcleo de esa bomba. Lo que verdaderamente haría detonar y que realmente se llevara a cabo, pues, esa reacción atómica que vendría a ser una fuerza nuclear. Precisamente esa fuerza atómica y nuclear descomponiendo los núcleos de los átomos y todo lo que trae en sí lo que es una bomba atómica. Sin el núcleo, todo lo demás sería vano. Y hacía esta analogía este predicador, y muy interesante. Y es cierto, estamos viviendo en un mundo muy peligroso. Podemos decir, hay apostasía aquí, hay apostasía allá. Pero lo que es realmente el núcleo de lo que es el acabose, lo que realmente ha de detonar la ira de Dios sobre esta humanidad, es esto, cuando su pueblo empieza a mezclarse con la impiedad. Cuando los hijos de Dios se mezclan con las hijas de los hombres. Cuando la apostasía no está ya solo en el gobierno, no es solamente en la pintura, en el arte. Cuando la apostasía entra a la iglesia. Eso es lo que detona la ira de Dios. Y es cuando Dios dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Y bueno, realmente estamos viviendo en una condición así. Estamos como en los días de Noé. La maldad de los hombres es mucha en la tierra. Los hijos de Dios, vuelvo a repetirlo, han visto a las mujeres, a las hijas de los hombres, y han tomado entre todas. ¿Y cuál es el resultado? Los gigantes, dice la Biblia. Gigantes, gigantes. Había gigantes, pero también después que se llegaron los hijos de Dios a los hijos de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, varones con una capacidad de vivir en dos mundos, si podemos decirlo así. Conocen por un legado espiritual, pero han mezclado con un legado impío y se convierten en hombres que pueden manejar la apostasía con tal poder. Hoy en día vemos aún en muchas desviaciones del cristianismo, carismatismo, hombres de renombre. Hoy vemos hombres que pueden levantarse y tratar de combinar y al parecer piadosos, pero al mismo tiempo son impíos. ¿Y qué dice la Biblia? Que tendrían apariencia de piedad, pero negarían la eficacia de ellos. A esto se evita. Es el mundo en el que estamos viviendo. Y vio Jehová la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra. Versículo 5 de Génesis 6. Y que todo designio de los pensamientos de los hombres, era de corazón de ellos, era de continuo solamente el mal. Versículo 7. O sea, la condición de la humanidad, del hombre, sus pensamientos se habían apartado de Dios, su corazón se había apartado de Dios. Versículo 11 de Génesis 6, se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Esta expresión cuando dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente el hombre es carne. El hombre es carne. ¿Qué quiere decir esa expresión? No quiere decir que Dios no sabe que el hombre es carne. El hombre es carne. Bueno, es carne. No se refiere a que es de carne y hueso, sino sencillamente el hombre se ha entregado a los placeres de la carne. Al punto que el hombre ni siquiera es consciente de que tiene un alma. Una de las poesías decía, alma inmortal. Terminaba diciendo, me gusta cómo termina esa poesía, ¿verdad? No importa lo que hagas, aunque tú deseches todo, recuerda que tienes un alma inmortal. Pero hoy en día el hombre ha llegado a tal cauterización de su conciencia que se le ha olvidado que tiene un alma. Un alma preciosa por la cual Cristo murió. Sencillamente no hay conciencia de eso. El hombre es carne. El hombre es carne. Hoy en día lo podemos ver en cualquier aspecto o cualquier estrato social y de la era en la que vivimos, de la sociedad en la que vivimos. La gente solamente está preocupado por la carne, por lo material. En cuanto se quiere hablar de algo espiritual, la gente no tiene tiempo para eso. Aún si hay algún programa, si hay alguien que está defendiendo, argumentando a favor de algo espiritual, es tildado como alguien que es ignorante. Creer en Dios ahorita casi es símbolo de ignorancia. Tener fe en la palabra de Dios es símbolo de ignorancia. Es símbolo de una persona que está solamente metida en su manera muy personal de pensar. Y es un, ¿cómo lo puedo decir? ¿Cuál sería? Fanático. Ah, hay tantas personas que son fanáticas de su pecado. No les toque su becerro de oro, ¿no? Si tú nada más dices, algo dices contra una determinada asociación que fomenta un estilo de vida incorrecto, ¡uy! Y dicen que nosotros somos fanáticos. Pero el hombre es carne. Eso es lo que es el hombre, es carne. El hombre ya no busca a Dios. Y es algo muy, haciendo un paréntesis, es algo interesante que en la gran tribulación muchas personas van a ser salvas. Es impresionante eso. La gran tribulación será un tiempo de juicio de misericordia. Muchos rechazarán a Dios y querrán morir y pedirán que las piedras caigan sobre ellos y no van a morir, pero muchos se convertirán. Gracias a Dios por eso. ¿Qué? ¿El hambre que vendrá? ¿Los juicios? ¿La situación tan difícil? ¿Las guerras? El hombre tendrá que clamar a Dios y recordar que es un alma, tiene un alma inmortal. Tiene un alma inmortal. Cuando ya el mundo ya no es, ya no será tan fácil solamente pasar una tarjetita, ya puedo tener esto y tengo mi trabajo. No, la situación se pone tan difícil que tengo que depender, clamar a Dios. Por eso el anticristo vendrá como un filántropo y vendrá a traer paz, dar paz, tranquilidad y dar al hombre lo que él busca, el saciar su carne. Pero ahora tendrás que tener este código, este sello, este número para entonces vivir como tú quieres. Y el hombre no le importará si puede vender su alma al diablo, puede vender su alma al anticristo con tal de saciar su carne, su placer, su moda, sus gustos. El hombre es carne. Pero bien, Dios viene con Noé, perdón, y le dice en el versículo 13, Génesis 6, 13, perdón. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Bueno, solo Noé sabía esto. Y yo te voy a decir, Noé, esto, versículo 14, hazte un arca de madera de gofa. Hazte un arca. Sí, hazte un arca. Y asegúrate de calafatearla por dentro y por fuera. Y la vas a hacer de esta manera. Y Dios le da las medidas, Dios les da la altura, la anchura, la longitud. Una ventana. Y Dios le dice en el versículo 17 a Noé, yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Esto era algo completamente nuevo. Estoy seguro, probablemente la gran mayoría aquí sabe que antes del diluvio no llovía en la tierra. Había un vapor que subía de la tierra, tal vez como brisa, y no habían, las condiciones climatológicas eran diferentes. Eran cosas que no se veían. Eran ahora saber que Dios va a destruir la tierra y va a venir un diluvio. Y Dios dice que va a hacer eso y todo lo que hay en la tierra morirá. Pero contigo yo quiero establecer mi pacto, le dijo el versículo 18. Y tú necesitarás entrar al arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y le da también las indicaciones con respecto a los animales. Milagrosamente yo creo Dios metió en todo ese tiempo de alguna manera Noé se dedicó a cazar esos animales, no lo sabemos. Dice ahí la palabra de Dios, dos de cada especie meterás en el arca. A veces pensamos en Noé solamente, ¿verdad?, como un constructor, ¿no?, y un predicador, pero a lo mejor tenía todo un equipo de expedición. Era parte vital, ¿verdad?, esta especie, hay que salvar esta especie. Por supuesto, hoy en día eso es, esa manera de pensar se ha llevado a algún... Pero es algo que Dios ha creado. Es importante cuidar las especies que Dios ha hecho. Toda una gran labor. No sé si Noé, cuando Dios le dijo lo que tenía que hacer, era consciente probablemente de todo lo que eso implicaría. Sin duda Dios le ayudó en gran manera. Llegó el día en que Dios te habría de traer el diluvio y una semana antes Dios le dijo a Noé en el capítulo 7, mire por favor, versículo 1, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. La expresión ahí, entra tú y toda tu casa en el arca. Esa palabra, entra, en el original es la palabra ven, ven. Es decir, Dios estaba en el arca. La bendición de Dios estaba en el arca. Ven, ven al arca. Esta arca que tú creaste, bueno, que tú hiciste, que yo te ayudé para edificar, que yo te dije mi palabra que hicieras. Ven, entra el arca. Va a ser tu protección. Va a ser lo que va a guardar tus generaciones. Va a ser lo que va a guardar el mensaje de la palabra de Dios. Las historias de Adán, de Eva. No quedó ningún vestigio en toda la tierra. Ahí iban. Si había algún escrito, si Adán había dejado algún escrito, aún en la persona de Noé, en su memoria, hablar de esto, de lo que sucedió en el pasado, quedaría todo guardado allí en esa arca. No es solamente la preservación de la humanidad, la preservación de los animales, la preservación de una historia sagrada, la preservación de una historia de la humanidad. Oh, cuántas cosas quedarían protegidas en el arca, en el arca, en el arca. Bueno, si estamos viviendo en los días de Noé, y si está la condición en la que vivimos, en la que está este mundo como está, ¿qué tenemos que nosotros hacer? Bueno, le invito a Hebreos capítulo 11, versículo 7. Leíamos este pasaje. Y dice así la palabra de Dios. Hebreos 11, 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. No se veían todas esas cosas. Y dice, con temor, preparó el arca en obediencia al Señor. Y dice así, en que su casa se salvase. Había muchas cosas que Dios había de preservar a través de Noé en el arca. Pero hay algo que Noé preservó a través de esa arca. Fue su casa. Su casa. Su casa. Cada uno de nosotros, tarde o temprano, seremos confrontados con esta misma realidad. ¿Qué vas a hacer para preservar tu casa, tu familia, tus hijos? Un arca, calafateada por dentro y por fuera. El arca es un tipo de Cristo. ¿Qué voy a enseñarle a mis hijos? ¿Qué le vamos a enseñar a esta generación en la que el Señor nos concede una herencia, hijos, en este tiempo, en el mundo en el que estamos viviendo? ¿Qué los va a guardar? Un arca. Un arca puede representar el Evangelio enseñado a ellos, un hogar bajo en principios bíblicos, una iglesia que les enseñe la palabra de Dios, una escuela que les instruya en los caminos del Señor, día a día, calafateando por dentro y por fuera, para salvaguardar la fe, salvaguardar los principios en medio de una generación maligna y perversa. Un arca. Hace años, mi familia y su servidor tomamos una decisión de dejar muchas cosas. Y este fue el versículo que principalmente nos... Yo había sido advertido y había sido enseñado, me refiero, había escuchado que el mundo en el que vivimos, la apostasía, el fundamentalismo, cómo está, pero había muchas cosas que yo no entendía. Y mi corazón era este: bueno, yo tengo que preparar, hacer algo para que mi casa se salve. Ahora, gracias a Dios que entraron los hijos de Noé con él. Tenían por lo menos un promedio de 100 años cada uno de ellos. Y entraron. ¿Creyeron ellos en la palabra de su padre? Probablemente sí. Hay un patrón bíblico de que no entraron si no tenían fe, porque no se puede entrar la fe. Pero no necesariamente. Entraron a lo mejor porque, por honor a su padre. Ahora, no era fácil, yo creo, pasar las desavenencias que pasaba Moisés. Noé, gracias, hermano. Me dice, Moisés, Noé, pastor. Pero entraron sus hijos, gracias a Dios. Pero ¿sabe qué? En el arca solamente estuvieron 1 año y 10 días. Llegó el día en que salieron del arca. Y va a llegar un día en que van a salir del arca nuestros hijos. Y los corazones empiezan a manifestar. Ahora tenemos a un Cam faltándole respeto al honor de su padre. ¿Se acuerda usted? Estoy seguro que Noé hizo mal y algunos dicen, Noé, algunos tratan de justificarse en Noé. Mira, Noé, algunos han predicado así, han dicho así. Noé, lo único que sacó, también se trajo de la época antediluviana, así dicen, su pachita. ¿Verdad? Porque le gustaba a Noé. Permíteme decirle, dice la Biblia que Noé era perfecto en sus generaciones. Probablemente este fue un pecado sin conocer, sin saber. Antes del diluvio, tú podías guardar jugo de la vid y no se fermentaba por muchos días. Era la condición. Ahora, después del diluvio, tenía su viña, tomó esto y empezó a tomar y a lo mejor y se intoxicó. Se embriagó. Dice la Biblia que se quitó su ropa y empezó a sentir los efectos de esto. Ahora, pero estaba en su tienda, no estaba fuera. Y en ese pecado de descubrimiento por la nueva generación en la que viven, hubo un hijo ahí que se burló de su padre. Mira, Gracias a Dios por dos hijos que con mucho respeto, como una sola persona, se volvieron hacia atrás con las vestiduras de su padre para guardar la dignidad de su padre. Hay hijos que se justifican en los errores y en las faltas de sus padres para ellos apartarse de Dios. Y se empieza a revelar los corazones de los hijos. Pero gracias a Dios, Noé preparó un arca en la que su casa se salvase. Por un determinado tiempo puso a sus hijos en ese trabajo, en ese estar ahí en el arca, aún en ese tiempo ahí, un año, 10 días. Los primeros 40 días fueron los más difíciles. ¿Qué va a pasar? Empezó a meterse el agua por algún lugar, poner brea allí, el arca se movía, ¿estará Dios con nosotros? Fueron tiempos, estoy seguro, de oración, pero luego de calma. La incertidumbre, ¿qué va a pasar? ¿Quién habrá quedado? ¿Qué vamos a hacer ahora? Empezar una nueva vida, literalmente una nueva vida. Fueron grandes oportunidades para Sem, para Cam y para Jafet. Tristemente Cam, su descendencia, se apartaron de ella. Nada garantiza de que si preparamos un arca para... garantiza que nuestros hijos van a continuar en los caminos del Señor. Pero Dios nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros como padres. Es, ¿qué hiciste para preparar un arca en la que tu casa se salve? ¿Qué hiciste? Dios no le pidió cuentas a Noé por las decisiones de Cam en el futuro, pero sí le habría de demandar obedecer y preparar el arca tal como yo te lo pedí. No son dos pisos, son tres pisos. No son tres ventanas, es una ventana. No son tres puertas, es una sola puerta. Es así como yo te estoy diciendo. Y yo le doy gracias a Dios por el privilegio que nos ha dado a través de 8 años hacer nuestro esfuerzo en preparar un arca para la salvación de nuestros niños y nuestros jóvenes. Ha habido momentos difíciles, pero Dios ha estado con nosotros. Los corazones se han revelado, pero este año ha sido una bendición muy especial. Yo quiero darle gracias a Dios públicamente por la graduación de mi hija, Rebeca. Por supuesto, los demás niños, jovencitos, Josué y Daniel, ellos es la generación que empezó desde jardín. Ellos fueron nuestros primeros graduados de jardín y ahora gradúan de sexto. Rebequita fue de las primeras alumnas, comenzaste que en quinto grado y ahora ya termina preparatoria. Había comenzado sus demás años allá en Fundamentos y gracias a Dios, todo este tiempo ella ha estado en un arca. En un arca. Otros de nuestros jóvenes en el pasado que han tenido esos mismos privilegios de tener un arca. Sus corazones no han querido continuar en lo que el arca indica. Lo que la palabra de Dios, en la fe de sus padres. Pero gracias a Dios, porque hay esperanza de que habrá algún Sem, algún Jafet, y después algún Abraham. Oh, pero Dios no nos va a pedir necesariamente cuentas, no es cuestión de números, saber si valió la pena, el gran porcentaje, cuántos van a... Si hablamos de porcentaje, entonces la obra de Cristo en la cruz no fue una buena inversión. Porque la palabra de Dios dice que son pocos los que se salvan, los que entran por la puerta estrecha. Pero Cristo, ¿qué hizo? Murió por todos. Su fidelidad, su infalibilidad, su obediencia fue perfecta, preparando un arca de madera calafateada por dentro y por fuera, tipo de la sangre de Cristo, corriendo sobre esa madera que cubre. La palabra calafatear es la misma palabra hebrea, kafar, expiar, cubrir. Una sola puerta, Él es la puerta. Tres pisos, algunos han enseñado, bueno, hay una Trinidad, bueno. Oh, y hay espacio suficiente en el arca. Cuando yo estaba en la universidad, se levantó, yo llevaba mi Biblia y siempre tenía mi Biblia conmigo, sabían que era cristiano. Y en una de las últimas clases habían algunos maestros que abrían la conversación y empezaban. Y una compañera se levantó un día y dijo, yo no sé cómo hay algunos que creen que hace muchos años Dios salvó esta humanidad por un arca. Y que metieron todos los animales en el arca. No, ¿cómo iban a caber todos? Lo único que estaba mostrando era su total ignorancia. Hubo espacio suficiente. Inclusive habla también de que aunque Cristo murió por todos, pero no todos creyeron. Había espacio suficiente, pero muchos han rechazado la fe. Por la fe, Noé, por la fe, por la fe. Por la fe. ¿Fe en qué? Fe en Dios, no lo veo. Es la fe, la certeza, la sustancia, la esencia de lo que se espera. ¿Fe en qué? En su palabra. ¿Cuándo se va a cumplir esto? ¿Será así? ¿Viene hay un cielo? ¿Cómo lo sé? No lo veo. Lo creo. ¿Amén? Viene una gran tribulación. ¿Existe Cristo? ¿Está Cristo sentado a la diestra del Padre? ¿Está Cristo sentado a la diestra del Padre? Lo creo. Es por la fe. Y les enseñamos a estos niños cosas que para el mundo ya son, pero es el arca. Gracias a Dios que todavía hay quienes están pregonando la justicia de Dios como Noé. Y es algo completamente ilógico, un arca en medio de una tierra seca, hablando, ¿verdad? Y que dicen que va a venir un día. Es completamente algo que no tiene sentido para algunos. Hasta si algunos y aún se atreven a desdeñar los privilegios que nuestros niños tienen de conocer a Dios. Hay muchos que han renunciado al privilegio de preparar un arca en que su casa se salve. Pero gracias a Dios, esta iglesia y muchos maestros y muchas de estas familias han estado dispuestas a preservar un lugar para la bendición y la salvación de nuestros niños. Y si por eso tenemos que sufrir afrentas, gloria a Dios. Y si tenemos que enseñarle a nuestros hijos, a nuestros niños, lo que otros no han estado dispuestos a hacerlo, estaremos dispuestos a hacerlo. Y Dios, cuidado con que nos encontremos luchando contra Dios. La presencia de Dios está aquí entre nosotros y la presencia de Dios está en este ministerio. Lo digo por la fe y no porque yo sea un iniciado, soy un pecador, de los cuales yo soy el primero, dijo Pablo, redimido por la sangre de Cristo. Dios me ha salvado y creo en este libro que es la palabra de Dios y la voy a predicar. No importa lo que implique, Dios está con nosotros. Y cuidado con ponerse a luchar con Dios. Y nada garantiza que de estas filas, de jovencitos, algunos se vayan a apartar del Señor. Pero podemos decir, hemos buscado preparar un arca. Joven, niño, escúchame, va a llegar el día en que vas a salir del arca. En que vas a ver faltas a lo mejor en tus maestros, en tus padres. Va a haber otras cosas que te van a traer. y va a ser probado tu corazón. Quiera Dios que atesores lo que Dios te ha dado. Oremos a nuestro Dios. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia entre nosotros, Señor. Oramos que tu bendición nos acompañe en este esfuerzo de preparar un arca en la que nuestra casa se salve. Dedicamos a ti, a nuestros alumnos, Señor, esta noche. Te damos gracias por ellos, por lo que tú has hecho. Te damos muchas gracias también por los maestros, cada uno de ellos. Gracias por el apoyo de la hermana Luz. Gracias por el hermano Héctor, que este año fue de gran bendición su tiempo con nosotros en la academia. Oramos por él, Señor. Ahora, ¿cuál será tu voluntad para su vida? Oramos por su vida espiritual. Te doy gracias por la maestra Olvera, que se añadió este año. Gracias por la maestra Yari, Señor, que se dispuso, él, su esposo, a que ella nos apoyara en Jardín de Niños. Oramos por sus vidas, por la maestra Hernández. Qué bendición, Señor, cómo tú la has usado para la vida de sus alumnos y ahora sus alumnas de prepa y de secundaria. Gracias, Señor. Hermana Ríos, a través de los años, Señor, sirviéndote a ti, bendícela. Suple, oramos por su salud, oramos por sus necesidades. Oramos también por hermano Dante, gracias por siervos que pudieran en el mundo dedicarse a una labor honorable, Señor, y tener muchas cosas, pero que lo han estimado todo por basura para ganar a Cristo y cumplir tu voluntad. Bendice a nuestro hermano, bendice al hermano David Palomino, Señor. Gracias por las obras espirituales que tú has hecho en él y por la tan atinada labor que ha hecho enseñando la clase de historia, español. Gracias, Señor. Gracias. Nuestro hermano Daniel, Señor, por su apoyo constante, no solamente en lo académico, sino en muchas cosas, a tu siervo en el ministerio, Señor. A ti sea la honra y la gloria, Señor. Te doy muchas gracias por mi esposa, que ha sido una constante ayuda, Señor. No solo como maestra, sino como mi esposa. Sus oraciones, Señor. Alabado y glorificado sea tu nombre. Dedicamos a ti, Señor, esta arca que hemos querido preparar para la salvación de nuestra casa. Guárdala en tus caminos, en medio de los embates y de las mareas y los vientos de este tiempo. Ayúdanos a sostenernos en ti, Señor, y darle buen puerto, Padre. Y cuando nuestros hijos salgan y puedan vivir en esta generación maligna y perversa, puedan ser un testimonio, Señor, de lo que Cristo puede hacer en una vida. Nos entregamos a ti. Y gracias te damos por un año más. En Cristo Jesús. Amén.